Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
17 días después de la dana que devastó la provincia de Valencia y que deja de momento 224 fallecidos, 216 allí en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el presidente valenciano, ha comparecido en el Parlamento para dar cuenta de la gestión de su gobierno durante la gota fría. Ese pleno continúa en marcha ahora mismo.
Pero una simple dimisión de usted no cambia absolutamente nada, porque el pacto de gobierno con los negacionistas del cambio climático sigue siendo el mismo. El pecado original no se modifica.
Estamos en los turnos de réplica. Ahora mismo está interviniendo José Muñoz, que es el portavoz del Partido Socialista de Valencia. Antes, en un discurso de 2 horas y media, Mazón ha pedido disculpas y ha anunciado una crisis de gobierno, pero no dimite. Vamos allí, a las Cortes Valencianas. Siguiendo ese pleno está nuestro compañero Santi Pacheco. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ahora mismo, como acabáis de escuchar, turno para la oposición tras esas 2 horas y media de comparecencia inicial por parte del presidente Mazón. Compromís exige abiertamente la dimisión de Mazón. El PSOE también quiere un relevo, mientras que Vox le afea una nefasta gestión, pero no reclama en principio responsabilidades políticas. ¿Y qué ha dicho el aludido Mazón? Pues que el diluvio de aquel día fue absolutamente imprevisible y, por tanto, pues más allá de que sí que se reconocen errores o fallos de gestión, él se queda para la reconstrucción.
Vamos a salir adelante. Mi responsabilidad como presidente de la Generalitat va a estar enfocada a recuperar la esperanza, a recuperar económica y socialmente a Valencia y, por tanto, la Comunidad Valenciana. De aquel día 29 de octubre, una pregunta es clara. ¿Estábamos preparados para que la realidad de aquel fenómeno absolutamente excepcional fuera 5 veces superior a las previsiones meteorológicas? La respuesta es no.
Bueno, no dimite, pero sí remodela su gobierno con una vicepresidencia casi plenipotenciaria encargada de la reconstrucción y con una consellería específica de emergencias para que nunca nada parecido vuelva a ocurrir.
Gracias, Santi Pacheco. Volveremos contigo a lo largo de esta tarde. Está interviniendo en este momento, como te decía, el portavoz del PSOE valenciano, José Muñoz, el Partido Socialista del País Valenciano, que ha ofrecido al PP sus votos para investir a un nuevo presidente si los populares apartan a Carlos Mazón del cargo. Diana Morán, que es la secretaria general del Partido Socialista valenciano, ha pedido a Alberto Núñez Feijóo un nuevo presidente con capacidad técnica y experiencia de gestión.
Le ofrecemos al Partido Popular todos los votos del Partido Socialista. Sin contraprestaciones, le pedimos 3 cosas. Destitución de Mazón, elección de un presidente y un consejo técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase le devuelva la voz a la ciudadanía y, por tanto, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025.
Pues con el apoyo del Partido Socialista, el PP no dependería de Vox para la supuesta investidura de un candidato que sustituyera a Carlos Mazón. Y a las 3:30 nos iremos a Zaragoza para conocer la última hora sobre ese incendio en una residencia de mayores en Villafranca de Ebro, donde han muerto 10 personas. Ahora mismo continúan ingresados un hombre de 65 años en estado grave y otra persona de 72 que se encuentra estable en urgencias. Y ayer la agencia EFE publicaba por error la noticia de un accidente de un helicóptero en la Torre de Cristal de Madrid que realmente no se había producido. Bueno, fue un alumno del máster que la lió parda, podemos decir, haciendo unas prácticas y publicó lo que no debía. ¿Y tú cuándo la has liado parda? ¿Cuándo te ha pasado una cosa que has dicho, madre mía, tierra, trágame, Rosa Rosado?
Buenas tardes. Bueno, en el trabajo, Pilar, ¿quién no la ha liado parda alguna vez?
Buenas tardes, gente. Yo estaba trabajando de cocinero en un restaurante, ya estaba harto, quemado, y un día en mi descanso me pregunta un muchachillo que había empezado que cómo cocía los huevos para la ensaladilla rusa que teníamos que preparar. Yo le dije, los coges y los metes en el microondas, y en menos de medio minuto están hechos. No veas tú cuando volví el pollo que había armado en la cocina. Vamos, me despidieron directamente. Venga, gente, que paséis buena suerte en fin de semana.
Metiendo los huevos en el microondas. Bueno, si la has liado parda alguna vez, cuéntamelo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección que tiene que hacer los deberes hoy en la Liga de Naciones.
A ver si los hace bien. Un puntito nos falta para ser primeros de grupo en el sorteo de cuartos de final de esta Liga de Naciones y lo vamos a buscar esta noche ante Dinamarca y en Copenhague. Pero el primer punto de atención hasta ahora está en Turín, porque Carlos Alcaraz se está jugando su pase a semifinales de la Copa de Maestros, Ángel García.
Partido muy igualado en el que Zverev ha empezado mandando, ha tenido hasta 6 bolas de break que no ha aprovechado, así que cada uno mantiene su servicio en este primer set, 5-6 para el alemán, saca Carlitos con 15-0, si pierde un solo set a partir de ahí ya no depende de sí mismo y necesitará que esta noche Rublev le gane a Ruth si quiere estar en semifinales.
Y ahora la selección. Es un Dinamarca-España. A las 9 menos cuarto, España busca certificar el primer puesto en la Liga de Naciones. Copenhague, Miguel Ángel Díaz.
Lo conseguiremos empatando. Hay dos dudas en el 11, el acompañante de Zubimendi en el centro del campo. Lo lógico sería Fabián, pero ayer no se entrenó por problemas gástricos. Podría jugar en esa demarcación Merino. La otra duda, el delantero centro. Por primera vez ayer Morata se entrenó con normalidad, así que lo lógico sería que jugara Oyarzabal. Va a pitar el partido el esloveno Obrenovic. España va a jugar de amarillo y habrá 2.500 aficionados arropándola en las gradas del parque. Además, los jugadores van a calentar con una camiseta solidaria en memoria de los afectados por la dana. Van a lucir brazalete negro y se guardará antes del partido un minuto de silencio.
El seleccionador no quiere distracciones. De la Fuente responde así a por qué no ha llamado a Íñigo Martínez.
Tan sencillo como que entran otros en mis planes y son con los que queremos contar. Es así, la respuesta es muy sencilla y sin ningún desaire, simplemente que pensamos en otros jugadores.
Y Dinamarca, ¿qué destacamos del rival de esta noche, Germán Mansilla?
Es un poco una incógnita porque hoy debuta su cuarto entrenador en apenas 4 meses de Brian River, que fue entrenador del Anderlecht. Sabemos que es un entrenador ofensivo que plantea normalmente un 4-3-3. Los peligros daneses son, aparte de la velocidad de sus puntas, Højlund y Poulsen, el buen manejo de sus dos mediocentros, Højbjerg y Hjulmand, que se incorporan muy bien al ataque en las segundas jugadas. Además, suman muchos centímetros, así que habrá que estar muy pendientes del balón parado.
Pues lo que pase en Copenhague lo contamos desde las 8:15 en Tiempo de Juego. Y ahora las eliminatorias sudamericanas del Mundial, con golazo de Rafinha con Brasil.
Un signo de falta, es contigo Rafinha, pé izquierdo, gol.
Y con penalti fallado por Vinicius.
Vinicius con fe no pé, robo, defendeu, voltou pro Vini, bateu para fora.
Brasil empató en Venezuela en un partido que tuvo de todo, Santi Duque.
Se presentaba Venezuela Muni al partido invicta en casa y Brasil no pudo romper esa condición de la Vinotinto y eso que se adelantó la Canarilla por mediación de ese golazo de Rafinha, pero nada más volver del descanso Segovia empató para Venezuela y Vinicius fallaba el penalti que él mismo había provocado. El madridista, que mandó también un balón al palo, firmó un buen partido que se vio empañado por ese fallo desde los 11 metros. En los últimos minutos el partido se cargó de tensión, Venezuela se quedó con un futbolista menos, pero pese a la inferioridad la Vinotinto aguantó, llegando Muni incluso a tirar de aspersores para cortar un ataque de Brasil. Con el empate, la pentacampeona se queda tercera en el grupo a la espera de lo que hagan esta noche Uruguay y Colombia.
Empató Brasil y Argentina perdió en Paraguay con golazo de Tony Sanabria.
Empuja Paraguay otra vez el centro, golazo, golazo Brasil, no hay duda, Sanabria con una gran chilena.
A pesar de todo, Argentina sigue líder, Bruno Casar.
Es la segunda derrota en los últimos 4 partidos para la campeona del mundo, que no fue capaz de superar a Paraguay, y eso que comenzó por delante en el marcador con gol de Lautaro Martínez, pero ese golazo de Sanabria puso las tablas en el marcador y en el descanso se desencadenó el enfado albiceleste, que liderados por Messi se encararon y recriminaron al colegiado que el central azulón Omar Alderete debió ser expulsado por doble amarilla. Caprichoso el destino, precisamente Alderete fue el autor de rematar a la selección argentina, que se vuelve para casa derrotada 2-1, pero eso sí, manteniendo el liderato de las eliminatorias sudamericanas de clasificación al Mundial.
Volviendo a Europa, Liga de Naciones, como se temía, hubo lío en el Francia 0, Israel 0. Y Francia echó de menos a Mbappé en un partido con incidentes, Dani Gil.
Era un partido declarado de alto riesgo por el contexto geopolítico. Hubo mucha seguridad, en torno a 4.000 agentes de la gendarmería en Saint-Denis, solo 16.000 espectadores, y aunque en general estuvo todo bajo control, se produjo una pequeña pelea entre aficionados israelíes y franceses en las gradas, que fue rápidamente neutralizada por la policía y en la que hubo finalmente 2 detenidos. En cuanto a lo deportivo, Francia volvió a hacer un mal partido, no pasó del empate a 0 a pesar de tener muchas ocasiones de gol, pero el punto conseguido le sirve para estar estar ya clasificada para cuartos de final de la Nations League. Y otra vez se volvió a hablar de Mbappé. Los medios siguen preguntándole a Deschamps por qué no le convocó y lo que dijo el seleccionador, sin entrar en muchos detalles, es que no está castigado.
Protagonista también Bellingham en el 0-3 de Inglaterra-Grecia. Melchor Ruiz, Bellingham brilló en la victoria de Inglaterra.
Sí, con el 10 a la espalda, Bellingham jugó todo el partido en esa goleada de Inglaterra-Grecia 0-3 en el Olímpico de Atenas. Bellingham hizo un buen partido, marcaba el segundo gol de los ingleses, aunque el tanto, lógicamente, se lo dieron al portero griego en propia puerta, ya que el disparo de Jude, tras dar en el palo, daba en la espalda del portero y entraba. Inglaterra se pone líder, igualada a puntos con Grecia, y la próxima cita de los ingleses será el domingo en Wembley, ante Irlanda.
Mansilla, cuéntanos qué más dejó la noche europea y qué tenemos para hoy.
Pues de ayer ya tenemos clasificadas a Italia y a Francia. Italia, que es líder de grupo, ganó 1-0 a Bélgica con un gol de Tonali, con ese empate que contaba Dani, de Francia en casa. Italia ya es primera y clasificada, están primera y segunda respectivamente de ese grupo, Italia y Francia. Además, como Inglaterra ganó 0-3 con ese protagonismo de Bellingham, están clasificados. Y la Eslovenia de Oblak perdió 1-4 contra la Noruega de Haaland con un gol de la bestia. Hoy a las 9 menos cuarto se enfrentan nuestros rivales del grupo, Suiza y Serbia, pero lo más interesante va a ser Portugal, Polonia y Escocia, Croacia.
Lo que vamos a contar ahora son noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Conoces la creatina y sus efectos? Es el complemento alimenticio más estudiado, demostrando que mejora el rendimiento físico y maximiza los resultados del entrenamiento. Conoce más sobre la creatina en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Me voy pa'l campo que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando porque tienes la chuleta de lomo de cerdo a 6,25 euros el kilo hasta el 17 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Noticias de la Liga que comienzan con el líder Barça, donde Araujo está más cerca del regreso, Víctor Navarro.
Hoy ha hecho por primera vez trabajo sobre el césped con carrera continua, lo mostraba el FC Barcelona en imágenes en sus redes. Se operó a finales de julio tras lesionarse en el tendón isquiotibial en la Copa América y volverá tras el parón de selecciones. Será la primera vez que se pondrá a las órdenes de Hansi Flick. Uno de sus compañeros, con el que por supuesto todavía no ha coincidido en el césped, es un Dani Olmo, que tenía claro que demostraría su nivel en la Liga, como ha hecho con la selección.
Yo lo sabía, a lo mejor habían algunos que se sorprenden o me conocen ahora que estoy jugando más en España, pero yo sabía lo que podía darle tanto al Barça como en la selección, en la Eurocopa.
Bien para Araujo en el Barça y brotes verdes también en la enfermería del Real Madrid, Melchor.
Sí, son 7 los jugadores que en estos momentos ocupan la enfermería blanca. Courtois va a ser el primero en salir, lo hará tras el parón ante el Leganés. Tchouaméni y Lucas Vázquez lo tienen muy difícil, pero van a hacer todo lo posible para llegar a esa cita importante de Liverpool. Rodrigo podría volver ante el Rayo Vallecano el 15 de diciembre y más o menos por esas fechas podría hacerlo también Álava después de un año exacto de su lesión. Mañana no se va a poder finalmente a Militao, en principio está previsto que sea el lunes o el martes.
Atlético de Madrid, hoy no ha estado el Cholo en el último entrenamiento de la semana, Javi Gómez.
Con permiso del club, Munilla. Llorente también, que está totalmente recuperado, y en ello, en la recuperación, está Robin Lenormand, de baja desde el derbi por un golpe en la cabeza, cumpliendo un largo plazo de recuperación, pero ya haciendo trabajo con el grupo, de momento sin contacto, pero avanzando positivamente. No hay fecha de vuelta, ni la quieren marcar, pero ya se ve luz tras un mes y medio.
En la Real Sociedad, hoy hemos conocido a Mauri Diáquez, que le va a tener que vender entradas al Ajax.
La UEFA obliga a la Real a vender entradas para el choque ante el Ajax de Ámsterdam en Anoeta el día 28 de noviembre. El ayuntamiento había pedido a la Real Sociedad que no se vendieran entradas a la afición Tulipán por los últimos incidentes graves con señores del Benfica y del Anderlecht. Sin embargo, la UEFA ha denegado esta petición y, repetimos, la Real obligada a vender localidades a la afición Tulipán.
El Athletic de Bilbao, José Ángel Peña, pensando en el derbi, pero tampoco se olvida de Europa.
No, porque tras el parón, Muni, el calendario se apretará para un Athletic que deberá disputar 7 partidos en 21 días. Como dices, el primero será el derbi ante la Real, y el vestuario de rojiblanco no pierde de vista ni ese partido ni tampoco los siguientes compromisos europeos. Yeray Álvarez reconoce que el equipo confía mucho en sus posibilidades, pero cree que es un error hablar de un objetivo concreto.
Y en Europa y en Copa, llegar lo más lejos posible. El equipo tiene la suficiente confianza como para hacer frente a cualquier eliminatoria. Almería, contra cualquier equipo. Creo que el ponerse un punto como objetivo en cualquiera de ellas sería un error. Disfrutarlo y llegarlo más lejos. Y si llegamos a la final y la ganamos, pues mejor.
Girona, el virus FIFA le deja otro lesionado a Michel Alberdíez.
Hay preocupación en el Girona Munilla con el estado físico de Yangel Herrera, que en el Venezuela-Brasil ha pedido el cambio a los 15 minutos. Primera exploración, molestias musculares, pierna derecha. El Girona espera hablar en las próximas horas con el futbolista, también con los servicios médicos de Venezuela, para conocer el alcance exacto de la lesión y si puede que Yangel vuelva ya y no espere a recuperarse para disputar el partido del miércoles día 20 contra Chile.
Mirando a la próxima jornada de Liga, en el Leganés vendido todo para el partido contra el Real Madrid. Santi Duque.
Abrir y cerrar de ojos, Muni, el Leganés vendió todas las entradas disponibles para el derbi del domingo día 24 ante los blancos, a pesar del alto precio de las localidades, 73 la más barata, 150 la más cara. El club informó ayer del no hay billetes, pero dice en la noticia que explora vías para liberar oferta y espera poder sacar a la venta entradas adicionales a lo largo de la próxima semana.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, también vuelan las entradas para el partido contra el Barça.
A más de dos semanas para el Mallorca-Barça, que será el 3 de diciembre, vuelan las entradas. Los precios astronómicos, entre 95 y 210 euros, las más caras ya están agotadas y, curiosamente, algunas opciones VIP, como el túnel de vestuarios, la experiencia túnel y que cuestan 850 euros, también agotadas.
Hoy juega la España Sub-21, amistoso ante Inglaterra, a las 6:30 en Cádiz. Y mañana, esto es importante, vuelve el fútbol profesional a Valencia, Pedro Zamora.
18 días después de las inundaciones, rodará el balón en Valencia. Será con el derbi Levante-Elche. El equipo de Calero, después de casi tres semanas sin competir, será una incógnita, aunque el foco estará puesto en el homenaje que el Levante prepara para las víctimas de la Dana, entre ellos los casi 3.000 abonados afectados y para los que el club ha puesto autobuses gratis para que vayan al estadio.
Javi Pascual, cuéntanos cómo es el fin de en segunda división.
Pues Muni, hoy no tenemos partido de viernes por el encuentro de la selección, por tanto la jornada irá de sábado a lunes. Y entre ellos, además de ese Levante-Elche, destaca el partido del líder Racing ante un Burgos en racha negativa. El Sporting defenderá su segunda plaza ante el Granada. Además, Almería y Depor medirán sus rachas positivas y tendremos derbi andaluz entre el Cádiz y el Córdoba. La jornada acabará el lunes con el Zaragoza-Málaga.
Y atención, que la Liga F es fin de semana de Madrid-Barça. Mañana a las 8 en el Di Stéfano, con estas noticias en el Madrid. Arantxa Rodríguez.
El conjunto blanco busca su primera victoria ante el Barcelona en su historia, ya que hasta el momento suma 14 derrotas en 14 partidos. El conjunto blanco llega en su mejor momento de forma después de haber arrollado al Twente y de haber dejado encarrilado el pase a los cuartos de final en la Champions. En la Liga solo se ha dejado un punto y fue ante el Atlético de Madrid. Toril cuenta con las bajas de Atenea, de Sey y de Antonia.
¿Y cuáles son las noticias de última hora en el Barça, José Luis Gil?
Otro buen momento después de otra goleada europea, en este caso contra las austriacas del St. Pölten, y con ese precedente de no haber hecho ninguna concesión contra las blancas en todos los duelos directos. Hay respeto hacia el Madrid, sobre todo hacia los fichajes que ha hecho esta temporada y que le permiten subir un poquito el nivel. Todo ello en el año 1 de Pera Romeo en el banquillo, donde a las azulgranas les ha costado un poquito tomar velocidad de crucero.
Cuéntanos, Íñigo Jodra, ¿qué más nos deja el fin de semana en la Liga F?
Con un ojo puesto en lo que suceda en el Clásico, estará el Atlético a dos puntos del Real Madrid. Le toca visitar al Sevilla. Además, tenemos derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club, mientras que en la parte baja, tras los aplazamientos a causa de la Dana, regresan los equipos valencianos. El colista, el Valencia, visita al Costa de Eje Tenerife, mientras que el Levante, que cierra los puestos de descenso, viaja hasta Sevilla para enfrentarse al Betis.
Ya saben que a mediados de diciembre va a haber elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, y anoche se pasó por el estudio del Partidazo el precandidato Juanma Morales. Fer Justo.
Sí, el todavía CEO del grupo IFA le dijo anoche a Juanma que se presenta a estas elecciones por convicción y para resolver buena parte de los problemas que la federación arrastra. Sobre la mesa, muchos temas: el contrato de Luis de la Fuente, la relación con Javier Tebas y, ojo a este último, la Supercopa de España.
Si yo mañana pudiera tomar esa decisión, la Supercopa de España se tiene que jugar en España. La pregunta es, ¿hubiéramos sido capaces de generar...
Claro, esa es la historia.
Ingresos parecidos haciendo esa competición en España.
¿En España?
No lo sé, pero me gustaría haber intentado saber cuántos ingresos menos hubiéramos tenido de celebrarla en España. Tal vez no estamos siendo capaces de ver que se pueden celebrar otro tipo de eventos en nuestro país que pueden generar muchos más ingresos.
Enseguida volvemos con Alcaraz a Turín.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Qumería by Vision Lab, los nuevos cristales con inteligencia artificial creados, testados y fabricados en España para una personalización y precisión visual sin precedentes. Qumería by Vision Lab.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Turín, Ángel García, malas noticias, no comienza bien Alcaraz ante Zverev en la Copa de Maestros.
Malas noticias en un tiebreak en el que dominó siempre el alemán, lo peleó Carlos, pero se lo acabó llevando Alexander Zverev, así que 6-7 para él el primer set y las cuentas son muy claras. Muni, haga lo que haga ahora Carlitos, que mínimo tiene que hacer un set si quiere seguir con opciones, no puede perder 2-0, pero haga lo que haga, depende de que Rublev gane a Ruud. Si Ruth gana esta noche, Carlos estará eliminado aunque gane ahora.
Bueno, más tenis. Está en marcha en Málaga la Billie Jean King Cup con España ante Polonia. Teresa Vasallo.
Se está jugando ahora el segundo partido después de que Salas Orribes haya perdido por 2-1 contra Linet. Y por ahora Badosa también está perdiendo. Acaba de perder el primer set contra Swiatek. El ganador de esta eliminatoria, Muni, se enfrentará a la República Checa en cuartos de final.
Atención a las motos. Es un gran fin de semana. Está en juego el Mundial en el circuito de Montmeló. Se lo vuelven a jugar en la última carrera Jorge Martín y Peco Bañalla.
Intento no pensar mucho en lo que puede pasar, si ganar o no ganar, o hacer historia o no. Esto lo único que puedo hacer es que no rinda mi 100%, un pelín más de cabeza para intentar asegurar esos puntos, no pensar en si me puedo caer o no.
Yo estoy en una situación más de ir a tope, y cuando estás en esta situación no es más fácil, pero puedes arriesgarte más. Y Orge pienso que es al opuesto, está en la situación mejor, pero cuando estás en esta situación puede ser que hay algún no problema, pero tienes que ir con más cuidado.
Y precisamente están ahora mismo en marcha los entrenamientos de MotoGP en Montmeló, Borja González.
Quedan todavía 38 minutos de una sesión en la que lo importante es que es quien termina entre los 10 primeros, serán los que pasen directamente a la Q2. Acaba de marcar ahora mismo su mejor registro del día Jorge Martín, que se ha colocado en la quinta posición justamente por delante de su rival, no, justo por detrás, perdón, de su rival, de Peco Bañalla. Ahora mismo no son determinantes los tiempos, es más, las sensaciones que puedan ir cogiendo en los últimos 10 minutos será cuando monten neumáticos nuevos y veremos a ver quién es más rápido en la vuelta y si los dos son capaces de asegurarse ese sitio para pelear mañana directamente por la pole en esa Q2.
Ahora el básquet. Con la primera derrota en casa esta temporada del Real Madrid en la Euroliga, Íñigo Jodra.
Ante el EFES 64-74, tras una primera parte para olvidar en la que llegaron a estar 27 abajo Muni. Aunque estuvieron cerca de lograr una remontada histórica, se pusieron 62-63, los blancos suman su primera derrota en casa de la temporada, donde llevaban 8 victorias consecutivas. A pesar de la reacción final, el Madrid volvió a mostrar una pésima imagen en el primer tiempo y ya son 6 derrotas en la Euroliga, donde, te recuerdo, la temporada pasada solo obtuvo 7 en toda la fase regular.
Fue una noche negra para el baloncesto español en la Euroliga porque cayó también en casa el Baskonia ante el Mónaco, Roberto Arriaga.
Pues el partido de ayer resultó un auténtico desastre para Baskonia por el 24-7 con que inició el partido el Mónaco, por las nulas sensaciones que transmite ahora mismo el equipo y por dos hechos fundamentales. Uno, que el equipo estuvo en el descanso hasta prácticamente un minuto de la reanudación reunido. Y dos, que tras el partido estuvo casi hora y media también encerrado en el vestuario. Sensación de crisis ahora mismo en Baskonia, que perdía ayer 75-87 y suma su sexta derrota en Euroleague.
Y hoy el líder contra la revelación, juega el Barça contra el París, Albert Díez.
El París Basket de Thiago Splitter, que amenaza ese liderato de la Euroliga del Barça. 7 triunfos para los azulgranas, 6 de estos 5 consecutivos para los franceses. Una de las revelaciones del curso. Vamos a ver, Luis, qué rotación tiene Billy Hernán Gómez, inédito en la pista del Partizan. El encuentro, 8:30 en el Palau Blaugrana.
Y en la NBA, los Mavericks de Luka Doncic caen en el último encuentro de la jornada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los de Dallas perdieron en su visita a Utah ante unos Jazz que hasta ese partido eran el peor equipo del oeste. Doncic se fue a los 37 puntos, pero no pudo evitar la cuarta derrota consecutiva de su equipo. Y para la próxima madrugada, segunda jornada de Copa. Se jugarán 12 partidos, entre los que destacan el derbi de Nueva York, con los Nets de Jordi Fernández visitando a los Knicks, el Thunder contra Suns en Oklahoma y el duelo en San Francisco de los Grizzlies de Santi Aldama con los Warriors de Stephen Curry.
Y terminamos también dando cuenta de cómo viene la jornada el fin de semana, cómo comienza en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santi.
El capítulo Muni número 6 con 3 partidos a las 7:30, Palma Futsal Zaragoza, a las 9 el Pozo Murcia Santa Coloma y también a las 9 Osasuna Magnasota, Jimby Cartagena.
Pues hasta aquí, muy pendientes de lo que pase con Alcaraz en la Copa de Maestros, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Gracias compañeros, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes y cada viernes hasta ahora lo primero que hacemos es resolver el reto Pedrito, el reto de Pedro Martín de cada semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estás? Muy
buenas. O sea, hoy, esta semana, claro, tocaba hacer un poco de propaganda de tu libro, Futbolpedia, que me dicen que es un librazo, yo no he visto ni la portada todavía, también te tengo que decir.
Pero paso por una librería a la vez.
Sí, qué jodido, ¿eh? Tú, si me la tiras, te la tiro, cuidado.
Claro, claro.
Oye, escucha, que había que buscar un futbolista que sale en tu libro, en Futbolpedia.
Sí, un futbolista y un deportista en general, porque fue futbolista y entrenador. Como futbolista debutó en Primera División con el Córdoba en 1971, vistiendo de blanco y verde. Pero ya estaba cedido por el Madrid, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, y siendo jugador del Madrid, pues tuvo el honor de recibir un apodo de Héctor del Mar, que le llamaba Cámara Lenta. Ya en el Madrid jugaba teniendo bigote, un bigote que le ha acompañado prácticamente toda su vida, también siendo entrenador y seleccionador español, para convertirse, entre otras cosas, en el único que es campeón del mundo y campeón de Europa de clubes y de selecciones. Y con ese honor, y siendo un grande de España, está chupado quién es.
Había un periodista argentino, Héctor del Mar, que vino aquí y revolucionó un poco el mundo de la radio y ponía motes a todos. Me llamaba Cámara Lenta del Bosque, tampoco se devanó los sesos porque efectivamente era un jugador muy lento.
Lo raro es que hubiera que aguanté 11 años con esa lentitud en el primer equipo de Real Madrid.
Al gran Vicente del Bosque, al que le mandamos un abrazo, un cariño grandísimo como siempre desde aquí, yo creo que no hacía mucha gracia lo de Cámara Lenta, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo aceptó de buena manera. Mira, al final reconocía que se ganó bien la vida siendo un jugador lento y se la ganó muy bien.
Qué clase tenía. Bueno, ¿quién se lleva el ejemplar de Futbolpedia esta semana? ¿Quién es el ganador, Íñigo?
Alex Aguado, que se lleva ese libro de Pedrito.
Bueno, felicidades para Alex Aguado. Gracias, Alex, por estar a ese lado de la radio y escucharnos siempre. Un abrazo, Peter Martín, ¿eh?
Adiós, chicos.
Cuídate. Tomo. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, hablando en la tertulia con Juanma Castaño, de Mbappé y la selección.
La verdad es que lo deportivo de Sams tenía razones para cargarse a Mbappé, ¿eh? 0-0 con Israel, el partido con menos gente de la historia en Francia. Buena decisión, ¿eh?
Bueno, yo creo que nadie se cree que haya sido una decisión deportiva, ¿no?
Mbappé puede que no esté en su mejor versión, estamos de acuerdo, pero si miras la lista de convocados de Francia, no hay ningún delantero que esté mejor que Mbappé.
Yo, escuchando ayer a Deschamps, empiezo a tener la sensación de que sí que es verdad que lo hace para protegerlo. A mí esa afirmación de dejarle en paz, a mí me dio la sensación de que...
¿Pero qué mal le podía haber hecho ir con la selección? Es que no termino de entender eso de dejarle en paz. O sea, en teoría la selección cura los males en estos momentos, ¿no?
Pero de lo que hablaba la prensa francesa, especialmente el equipo, era de un bloqueo mental.
Sí. Es un estado depresivo.
Pero ¿y ese yo pregunto, es que no tengo ni idea, pero ¿ese bloqueo mental se sana en casa? O quizá yendo con tu selección en una terapia de grupo.
Siempre cuando Juanma no haya sido el jugador que lo haya pedido, a lo mejor.
Es que él dijo, De Sams dijo la semana pasada que él quería ir, que Mbappé quería ir a la selección.
Igual para protegerle, es que si el capitán de la selección, jugador
francés. Y la encuesta hoy a los oyentes en Twitter, Íñigo, va por ahí precisamente.
Sí, por la selección francesa tras su empate contra Israel y la ausencia de Mbappé, preguntamos si la decisión de De Sams es buena o mala para Mbappé, y el 66% consideran que es positiva para el jugador del Real Madrid.
Bueno, si quieren compañía, quieren deporte, quieren pasar un ratito entretenido, agradable por lo menos, eso prometemos. De aquí a las 4 de la tarde nos quedamos, y en algún caso nos vamos, al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora, como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia agencia negociadora del alquiler, también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hace unos días nos sobrecogía a todos la historia de la residencia de Paiporta en Valencia, anegada por el agua de la Dana. Tuvieron que sacar a los residentes de allí cuando el agua les llegaba ya por la cintura. No sé si pudiste ver el vídeo, pero la imagen de verdad era dramática, durísima. Seis de los residentes perdieron la vida. Y ahora otra tragedia en otra residencia nos vuelve a impactar. 10 personas mayores han perdido la vida en el incendio declarado a las 5 de esta mañana en una residencia de Villafranca de Ebro, en Zaragoza. Las causas del incendio se están ya investigando. Álvaro Montaner, COPE Zaragoza, muy buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, por decir algo.
Además de los 10 fallecidos, Álvaro, hay 2 residentes también heridos. ¿Qué se sabe de ellos? ¿Cómo están?
Bueno, pues uno sigue en la UCI del Hospital Rollo Villanova y su pronóstico, pues la verdad es que está en un estado bastante grave. El otro evoluciona favorablemente. De hecho, tenemos una última hora. Ha sido enviado ya a planta, con lo cual esas son las buenas noticias. Y bueno, el 061 ha tenido que atender por inhalación de humo a 30 personas. También a un guardia civil que participaba en las labores de evacuación. Algo que nos contaba Paquita Morata, gerente de ARADE, que nos ha dicho cómo han vivido estas horas posteriores al incendio.
Son momentos muy duros para la gente del centro porque quieren a los usuarios pues como su propia familia. Además, este es un centro con temas, es un psicogeriátrico, no son todo gente mayor, más bien es gente, bueno, con gente joven con problemas de salud mental.
Así que ya te puedes imaginar cómo es hoy aquí, Pilar, el panorama en Villafranca de Ebro.
Me puedo hacer una idea, un día realmente complicado, muy difícil. Un drama el que se ha vivido en esta residencia donde había personas mayores, pero también, como escuchábamos, enfermos psiquiátricos. Álvaro, ¿se sabe ya cómo empezó el fuego? Porque sí sabemos que se ha abierto una investigación, lo confirmaba esta mañana el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.
Efectivamente, bueno, por ponerte en situación y establecer esa cronología, Pilar, la alarma se ha dado a las 5:25 de la madrugada, han sido pues las 2 trabajadoras que estaban en el centro, y la propia Paquita Morata, la que escuchábamos hace un momento, nos ha adelantado las primeras hipótesis de las causas por las que se ha podido originar el fuego.
Es algo que ha sucedido de noche y, como os digo, gracias a los trabajadores. No podemos dar muchos más datos, pues porque ahora es la Guardia Civil y los medios los que tienen que estar viendo exactamente qué es lo que ha ocurrido. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación.
Eso es lo que estamos escuchando. Esa es, naturalmente, Pilar, una hipótesis, porque la investigación está siguiendo su curso. Ha venido el equipo judicial de la Guardia Civil desde Logroño y ha sido a las 12:05 del mediodía cuando ha venido, y por lo tanto ahora la investigación sigue en curso, así que sabemos que el origen ha sido en esa habitación, pero la causa todavía necesitamos esa confirmación oficial de la investigación.
Álvaro, creo que la actuación de esas 2 trabajadoras que estaban de turno en ese momento fue clave, fue fundamental, porque lograron sacar a buena parte de los residentes que en ese momento estaban durmiendo. Pero es que los vecinos también ayudaron en el desalojo.
Para que te hagas una idea, lo venimos contando a lo largo de esta mañana y yo lo digo, sin la actuación de estas 2 trabajadoras podríamos estar hablando de una tragedia que hubiera sido mucho mayor de lo que ya ha sido, que naturalmente nos ha sobrecogido a todos. La alcaldesa de la propia localidad, Olga Ramírez, ha sido una de las primeras que ha llegado a la residencia y junto a su marido no han dudado en entrar, ¿no?, en esa residencia a intentar evacuar a los usuarios, a las personas que allí estaban. O sea que para que te hagas una idea, la propia alcaldesa ha sido una de las primeras que ha llegado ha ayudado a evacuar a los residentes que tenían mejor movilidad que otros y a los que no tenían pues también, y luego incluso nos consta, nos lo ha contado algún vecino, que se ha encargado de ir en muchos casos puerta por puerta avisando a los familiares de los vecinos, alertándoles de lo que había sucedido para que se acercasen a la propia residencia.
Una residencia, Álvaro, que tenía todos los papeles en orden, cumplía con toda la normativa.
Sí, es algo por lo que le hemos preguntado al delegado del gobierno y al presidente de Aragón, Jorge Azcón. En principio, pues, se va a abrir también paralelamente a las causas del incendio otra investigación, pues que revise, pero en principio sí, tenía esos papeles en regla. Incluso nos ha llamado la atención que desde la propia dirección de la residencia nos han contado que se hacían simulacros de incendio con regularidad para estar preparado para una situación de este tipo.
¿Dónde están ahora, Álvaro, los desalojados? ¿A dónde se les ha llevado?
Bueno, pues a lo largo de la mañana los han ido sacando de la residencia, se los han llevado a la ciudad de Huesca, a la residencia Vitalia, donde ya han sido realojados. Ha sido muy costoso porque han tenido que traer naturalmente esos vehículos adaptados y también los historiales clínicos de los pacientes para saber en muchos casos qué medicación necesitan para seguir con sus tratamientos y adaptar su traslado a Vitalia, como decimos en Huesca, de la mejor manera.
Bueno, pues una tragedia la que se ha vivido esta madrugada allí en Villafranca de Ebro, en Zaragoza, en esta residencia donde, como estamos contando, 10 personas han perdido la vida en un incendio cuyo origen se desconoce en este momento, pero ya se está investigando. Hay 2 personas ingresadas en estado grave. Nos decías que una de ellas ha pasado de la UCI a planta. Es una buena noticia. Esperemos que las 2 se puedan recuperar en las próximas horas. Álvaro Montener, COPE Zaragoza. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar.
Hay historias que solamente se pueden sintonizar en el dial adecuado. Sintonizar como si fuera una vieja radio que nos conecta con un mundo que no queremos olvidar. La historia de Vicente y su eterno romance con las ondas. Vicente nació en Valencia en 1942, en una España en reconstrucción. Creció rodeado de escasez, pero también de magia. Una magia que encontraba cada vez que giraba el dial de un transistor y la radio llenaba el salón de su casa con voces y músicas lejanas. Más que un oyente, Vicente se convirtió en un explorador de transistores y muy prontito, a los 18 años, empezó pues a trastear un poco, a desmontar y montar cualquier aparato que cayera en sus manos. Su curiosidad lo llevó a estudiar un curso para reparar radios.
Yo estuve así, pues, 2 o 3 años, pues bueno, con eso se entretenía, me entretenía yo, me gustaba. Que ya luego me casé y ya te haces la pregunta y dices, bueno, ¿yo de qué voy a vivir? Cuando uno ya se pone a trabajar, los hobbies son para cuando uno está jubilado.
Sin embargo, como ocurre en tantas ocasiones, la vida tenía otros planes para él. Al casarse, sus prioridades cambiaron y lo que había sido su gran pasión quedó relegado a un simple pasatiempo. Pero Vicente no renunció del todo a su amor por las radios. La chispa permaneció latente esperando el momento adecuado para volver a brillar. Y ese momento llegó con la jubilación que transformó su garaje en Paiporta, en un auténtico museo de la radio. Allí en estanterías especialmente diseñadas reposaban 170 aparatos, incluidos 30 transistores que Vicente llamaba los buenos. Entre ellos destacaban piezas únicas, como radios que en otros tiempos solo transmitían propaganda en Alemania, encargadas por Hitler.
Fui un día al rastro hacia Valencia y me compro un aparatito de radio que llego a casa, ¡pum! Me faltó tiempo para abrirlo y ver dentro. He hecho una buena colección, más o menos, tendré unos 170. Algunos son muy antiguos.
La colección no solo era una muestra de ingenio técnico, sino también una ventana a la historia. Cada radio contaba un pedazo del pasado, pero el destino, caprichoso como siempre, volvió a poner a prueba a Vicente y su legado. Y es que hace un par de semanas la Dana golpeó Paiporta con una furia, como sabes, desmedida. Lluvias torrenciales y barros se adueñaron de las calles, dejando un rastro de destrucción. Cuando los bomberos llegaron a la casa de Vicente, encontraron un garaje inundado y una colección irreconocible.
Entraron los bomberos, 2 bomberos por aquí a casa abajo, y digo, no se asusten por lo que vean. y ellos se creerían, pues yo qué sé, al que abren la puerta de abajo con las linternas, yo oí que dicen ¡oh!
Los transistores que antes brillaban como joyas estaban ahora cubiertos de fango, dañados por el agua. Sin embargo, Vicente, con la misma paciencia con la que arreglaba radios en su juventud, no se rinde.
¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré!
Su familia está buscando a personas, asociaciones o empresas capaces de devolverles la vida a estos aparatos de radio. Quieren que el esfuerzo de toda una vida no se pierda bajo el lodo.
Ahora no ha quedado nada. El agua, el barro este, hasta el techo. Y lo he dicho en general a quien conozco, que el que quiera algún aparato, uno o dos o lo que sean, en plan de entretenerse mucho y ver si se recuperan, mi hijo dice, a ver si alguna asociación, a alguien que se quiera, en fin, para estudiar.
Si algo nos enseña esta historia es que aunque las tempestades sean inevitables, la pasión y el amor por lo que hacemos pueden encontrar nuevas frecuencias para sonar. Para quienes quieren conocer la colección de Vicente, pueden ver las fotografías que hemos compartido en nuestras redes sociales de COPE. Tal vez entre todos podamos ayudar a que estas radios vuelvan a transmitir su magia. Y mientras tanto, Paiporta y otros municipios de Valencia siguen reconstruyendo su presente tras la tormenta, con la esperanza de que la calma les permita, al igual que a Vicente, recuperar lo que parecía perdido. Son muchísimas las historias que nos está dejando la Dana y muchas imágenes también, como la que te voy a describir a continuación. Es una foto, concretamente, en la habitación de un hospital. Una habitación repleta, llena. Las he contado y hay exactamente 20 personas. Y lo que me gusta además es que todas están sonriendo. Bueno, todas no, ¿eh? Porque hay una que no sonríe, porque es un bebé que está dormidito. Pero el resto, todos tienen una sonrisa dibujada en la cara. Entre ellos hay policías municipales y miembros del SAMUR de Madrid que están arropando a Sara y Pablo, que son los protagonistas de esta historia. Los dos, Sara y Pablo, iban en su coche el pasado 7 de noviembre, con urgencia porque Sara estaba ya de parto. Iban rápido con un pañuelo blanco por la ventanilla pidiendo que les dejaran pasar. Pero de pronto se encuentran con uno de los atascos que esos días había en Valencia cuando la maquinaria pesada se puso a trabajar para limpiar calles y carreteras. Imagínate la situación, de parto y metidos en un atasco monumental. Pero lograron salir de esa y llegar hasta el hospital gracias a la ayuda de la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid y el SAMUR también de Madrid, que se encontraban allí de voluntarios. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, nos atiendes tú porque tu mujer Sara, la mamá del chiquitín, está descansando justo en este momento con el niño. Bien, sí. ¿Qué hace? Bueno, decía que vosotros sois los protagonistas de esta historia, pero también tu pequeñín que tiene 10 días, ¿no?
Sí, una semana.
Una semana. ¿Cómo estáis? Sí.
Bien, la verdad es que a pesar de toda la historia para poder llegar al hospital y recibir a nuestro primer hijo, pues bien, bastante bien.
Porque fue así más o menos, Pablo, como estábamos contando, ¿no? Ibais al hospital de Manises y os encontráis con ese atasco en la carretera. ¿Qué pensasteis en ese momento? Me imagino que fue un momento de muchísimo agobio, porque además Sara ya estaba con contracciones.
Sí, con contracciones de las fuertes, de las que ya está aquí. Y yo la verdad es que lo único que pensaba era en buscar formas de avanzar, porque aquello era un atasco con caos. Los coches intentando pasar por encima los unos de los otros y no veíamos la forma de avanzar, la verdad.
Lo del pañuelo blanco no funcionaba, ¿no? No podíais avanzar.
No, para nada. No. Íbamos pitando con las luces de emergencia y el pañuelo por la ventana, pero los coches la verdad es que no hacían caso.
Y es entonces cuando aparecen vuestros ángeles de la guarda. Primero los agentes de la Guardia Civil que os abren paso en mitad de ese atasco, ¿no?
Correcto. Nos ven y nos preguntan qué pasaba y antes de que pudiéramos responder, vieron a Sara ya que estaba hiperventilando y dijeron, ¿a qué hospital vais? Le dijimos cada Manises y nos empezaron a abrir hueco.
Uh-huh. La Guardia Civil también contacta con los equipos de emergencia que estaban trabajando en esa zona para que os ayudaran.
Sí, y eso, y claro, nosotros, pues como íbamos en nuestro coche, no nos enterábamos de qué iba pasando en el todoterreno de la Guardia Civil, pero claro, conforme íbamos avanzando poco a poco, íbamos viendo cómo se iban adheriendo al convoy más y más furgones de la policía local. No sabíamos que eran de Madrid, pero yo miraba por el retrovisor y solo veía más que luces y luces azules que se iban sumando. Pero bueno, eso la verdad es que hizo que pudiéramos avanzar más rápido al hospital.
Espera, Pablo, que vamos a introducir en este punto del relato a las personas que os llevaron precisamente hasta ese hospital. Paula y Daniel son miembros del SAMUR de Madrid. Paula, Daniel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
¿Tal? Oye, ¿qué hacíais por allí? Porque sois miembros del SAMUR de Madrid. Me imagino que de voluntarios, claro.
Sí. Pues eso. Estábamos volviendo justo. Estábamos haciendo jornadas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y justo volviendo a la residencia donde nos estábamos quedando, pues nos encontramos con la sorpresa.
La sorpresa que es que, claro, que Pablo y Sara tenían esa urgencia, tenían que llegar al hospital porque Sara ya estaba con muchas contracciones. Paula, ¿cómo viste tú a Sara? ¿Cómo la encontraste?
Pues en un principio, bien. Lo primero que hicimos al subir a la cabina asistencial es, bueno, toma de constantes y demás para descartar que hubiera algún problema y vimos que estaba bien. Se subió un compañero nuestro de policía, Alex, maravilloso, que nos dio mucha paz también. Y la verdad es que la vi bien, la vi muy fuerte mentalmente. Empezó, bueno, tenía contracciones muy seguidas, duraban mucho también, que estuvimos contabilizando. Y la verdad que con un poco de control de la respiración y demás, la verdad es que fue bastante bien. La verdad que Sara se portó, bueno, espectacular.
Porque hay que decir, Pablo, que en ese momento cuando llegan los miembros del SAMUR con esa ambulancia de Madrid, pues suben a Sara a la ambulancia y se la llevan hacia el hospital y tú les vas siguiendo con el coche, ¿verdad?
Claro, nosotros... Vamos, nuestra situación era que nosotros íbamos siguiendo un coche de la Guardia Civil y íbamos rodeados de otros furgones de la policía y de repente en mitad de esta autopista que rodea Valencia, camino a Manises, nos paramos, se para el coche y vemos que hay una ambulancia al lado. Se bajan todos los policías, los guardias civiles y la hacen bajar. Claro, ella no quería porque quería estar conmigo y tal y como lo teníamos pues planeado y de repente la suben a la ambulancia, pues... pues nada, un poco a regañadientes subió y ya pues yo me puse a seguir la ambulancia rodeado de todos los furgones de policía, la Guardia Civil, camino al hospital.
¡Qué situación, madre mía! Daniel es sí. La persona que iba conduciendo esa ambulancia. Daniel, ¿cómo estaban las carreteras? ¿Cómo ibas sorteando tú los coches? Con la sirena, lógicamente, bueno, se fueron abriendo paso.
Eso es. Nosotros con Policía Municipal de Madrid tenemos ya establecido una forma de actuar en conjunto que utilizamos todos los días en la ciudad y que replicamos en Valencia, que es los coches de policía saben que vamos a una velocidad muy constante para evitar frenazos, acelerones, para asegurar que el paciente va cómodo. Y bueno, pues en este caso fueron ellos quienes nos fueron abriendo paso en las diferentes carreteras, rotondas, ciudades, haciendo los cortes de calle por aquellos lugares en los que fuimos pasando y asegurando, pues bueno, que la ambulancia puede ir despacito, a una velocidad constante, asegurándonos de que llegamos bien y sobre todo que los compañeros que van montados atrás en la cabina asistencial pueden trabajar. Entonces, bueno, pues así lo hicimos también.
¿Recuerdas, Daniel, cuánto duró ese trayecto, ese viaje de Sara al hospital?
Se nos hizo larguísimo, porque no estábamos especialmente cerca. Desde que cogimos a Sara en mitad de la autopista hasta que finalmente ingresamos en urgencias, pasaron prácticamente 20-25 minutos.
Bueno, si se te hizo a ti largo, Daniel, no quiero pensar al padre, a Pablo. ¿Cómo se te hizo este camino hasta el hospital? Yo no sé si en algún momento pensaste que no ibais a llegar al hospital, que Sara iba a dar a luz en mitad de camino en la ambulancia.
Hombre, pues, nosotros...
Hombre, la verdad...
Sí, Pablo.
Ah, sí, la verdad es que yo pensaba que no, que a pesar de la situación y pues bueno, como cuando hay un poquito de estrés a veces pues las contracciones pueden llegar a pararse y eso podría ayudar, pero largo, pues también un poco porque íbamos como, no íbamos muy deprisa y íbamos sorteando coches y calles y coches y calles y parece que nunca se acababa, pero pues sí, al final llegamos.
Paula, Daniel, ¿vosotros pensabais que llegabais de sobra o tuvisteis en algún momento el pensamiento de mira, paramos aquí y que nazca el chiquitín aquí en mitad del atasco?
Yo al principio sí que pensaba que llegábamos. De hecho, avisamos a nuestro supervisor que sabía perfectamente que estábamos trasladando a una mujer en estado de parto. Pero es verdad que hubo un momento que recuerdo hablar con Alex y decir, pregúntale a Dani cuánto queda, porque estaba teniendo Sara contracciones súper largas y cada minuto y medio. Y ahí sí que nos dijo Dani, quedan 5 minutos. Y digo, bueno, pues que corra. Yo cogí el kit de parto por si acaso. Y nada, a rezar para que llegara bien. Pero estaba, o sea, dentro de que tenía contracciones muy cercanas, es cierto que teníamos, o sea, no era inminente, pero sí que había un momentillo de ahí de susto, de decir, ostras, ¿y si no llegamos? Pero bueno.
Paula dice, escogí el kit de parto, pero tú no eres médico, eres técnico voluntario.
No, claro. Y
¿has asistido a un parto alguna vez?
Pues no. La verdad, lo único que hice, porque íbamos en una unidad de soporte vital básico, pero es cierto que tenemos material suficiente para, pues tenemos kit de partos, tenemos material para si sube un médico que se pueda medicalizar y se crea una UBI, y yo no he tenido un parto en mi vida. Pero de la misma manera que muchas veces vas a un paciente que no sabes lo que tiene, pero dices, no sé lo que tiene, pero no me gusta, uh-huh. Pues esto era, no sé lo que está pasando, pero que lleguemos ya.
Bueno,
entonces,
Daniel.
Bueno, estamos entrenados y al final, pues.
Es lo que le iba a decir a Daniel, que estáis perfectamente entrenados, porque fíjate, Daniel, conductor de la ambulancia, los atascos en Madrid forman parte de nuestro paisaje cotidiano, de nuestro día a día.
Totalmente. Al final, tanto Paula como yo somos técnicos de emergencia, trabajamos en conjunto en la ambulancia y una de las cosas buenas que tenemos en SAMUR Protección Civil es un procedimiento en el que estamos entrenados y que nos permite afrontar estas situaciones. Pues si se hubiese dado la situación del parto más inminente de no haber podido llegar, nos hubiésemos apartado a un lado, hubiésemos trabajado en conjunto para hacerlo realidad, activado un soporte vital avanzado para asegurarnos de que todo está bien y listo, ¿no? Y de ahí continuar con el traslado. O sea que en esa parte la teníamos cubierta y con la certeza de que iba a salir bien, como así finalmente ha sido.
Afortunadamente, llegasteis al hospital justitos, pero lo importante es que llegasteis, porque nada más llegar Sara dio a luz. Y al día siguiente, pues Sara y Pablo están en el hospital, llaman a la puerta de la habitación y aparece Pablo, toda esta gente de la foto que narrábamos al principio. Estas 20 personas que os acompañan en esa foto en la habitación con vuestro niño.
Sí. Y de hecho es que estábamos esperando a sus padres porque hacía pocas horas, minutos que me estaban diciendo que habían aparcado, que estaban subiendo y con la puerta cerrada yo escucho gente fuera preguntando por la habitación de Sara. Y ya, pues mira, ahí están sus padres. Y conforme salgo me veo un policía a la izquierda, lo miro a la derecha y me veo otros 15 policías avanzando hacia la habitación y digo, vale, aquí están.
Toda la comitiva, ¿no?, que os había seguido hasta el hospital, policías municipales y los miembros del SAMUR de Madrid, todos han querido ir a visitaros para ver cómo estabais y sobre todo para conocer también al chiquitín que, como estamos contando, se encuentra perfectamente. Pablo, no te he preguntado, ¿cómo se llama el pequeño? ¿Cómo se llama el niño?
Buenaventura.
¿Y el nombre lo teníais de antes previsto, de antes de dar a luz y vivir esta experiencia, o se lo habéis puesto por la situación vivida?
No, era uno de los nombres que barajábamos, pero la verdad no era por la situación.
Bueno, lo importante es que llegasteis a tiempo, lo importante es que ya tenéis a vuestro niño con vosotros, que Sara también se encuentra perfectamente descansando. Después de esta situación que, hombre, un poquito de estrés, estoy convencido que tanto tú, el papá, como sobre todo ella, la madre, seguro que pasasteis. Pablo, gracias por atendernos. Paula, Daniel, gracias también a vosotros que habéis querido también pues formar parte del relato de esta historia que nos ha llenado a todos de emoción. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros.
Gracias.
Que vaya muy bien. Muchas gracias.
Y un saludo para Sara y para el chiquitín. Pablo, gracias.
A ti. Chao.
Qué historia, Rosa Rosado. Estas historias que nos deja la Dana, tú imagínate, en ese atasco y dice que el niño viene.
Sí, sí.
Que el niño llama a la puerta.
Vaya situación.
Vaya situación.
En fin, que hoy estamos hablando de otras cosas también en la tarde. Os queremos preguntar a vosotros, los oyentes, ¿cuándo la has liado, parda? Porque ayer pasó una cosa, luego te la relatamos, que es un poquito más larga y tenemos poquito tiempo ahora. Simplemente, ¿cuándo la has liado, parda? ¿Cuándo has dicho, tierra, trágame, ¿por qué habré hecho yo esto?
Sí, pues mira, este pobre, en vez de ayudar, la que lió.
Hola, buenas tardes a la gente. Yo trabajo en el ejército y la verdad es que la lié muy parda, digamos que me llamo fulanito. Pues resulta que había que mover un vehículo, digamos, pesado, no había nadie con carnet y cogí yo, me metí dentro, digo, esto lo muevo yo. Cuando yo me subí arriba y le di marcha atrás, yo no sabía cómo frenar eso. Yo solo miraba por el espejo retrovisor y veía a la gente apartándose. Digo, pues le doy para adelante. Y así me pegué para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, sin saber cómo podía frenar aquello, porque por lo visto me dijeron después que los calderines no estaban cargados y no se podía frenar, hasta que un compañero me vio, saltó por encima de la ventanilla y tiró del freno de mano porque yo estaba tan nervioso que no había sido capaz. Bueno, buenas tardes a la gente.
Madre mía, esto podía haber terminado muy mal, Pilar, muy malamente.
Madre mía, qué situación. Me encanta, además, Rosa, cómo cuentan nuestros oyentes las cosas.
Las cosas. Bueno, pues otras veces, sin querer, decimos cosas que nos pueden comprometer.
Un día me dijo mi jefe que había una pareja de elefantes que se quería llevar su mujer en la tienda y que se los preparase. Y yo los preparé y entré en su despacho y le dije, tenga usted, aquí tiene el elefante de su mujer. Me le quedé mirando, se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo has acertado, eh? Me quería morir. Casi me traga allí mismo.
Aquí tiene aquí tiene el elefante coma de su mujer.
Ya, que no estaba quedando bien con la mujer,
efectivamente,
claro.
No sé, madre mía. Sí, es que claro, cuando hablas las comas o haces una pequeña pausa o te comprometen estas cosas.
¿Cuándo la has liado, parda?
607-15-0602.
Actualizamos la información y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad. Desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? Varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.